En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Martes 22 de octubre, abrimos un tiempo de información deportiva en Onda Madrid. Bienvenidos al partido de la una. Vamos a estar con vosotros desde este momento y hasta las 2 de la tarde. Seguimos sin resolver el asunto de la fecha del clásico entre Real Madrid y Barcelona. Una historia que se originó hace ahora 7 días, en concreto el miércoles de la pasada semana. El día en que la Liga pidió invertir el orden de campos. Aquello no lo aceptaron los clubes, que se pusieron de acuerdo en la fecha del día 18 de diciembre. Pero la Liga no quiere que se juegue ese día porque coincide con una jornada de Copa del Rey y con una semifinal del Mundial de Clubes. Así que la Liga amenaza con recurrir ante el Consejo o incluso ante la justicia ordinaria. Y ante eso el Comité de Competición quiere tenerlo todo bien atado y ha ampliado el plazo de alegaciones de los clubes hasta esta tarde a las 8 en punto. Así que mínimo hasta mañana no sabremos más. Bueno, una cosa sí sabemos, que el próximo fin de semana tanto Real Madrid como Barcelona tienen descanso. De momento, paciencia. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Partido clave para el Real Madrid, para Zidane en Estambul. El técnico y Sergio Ramos no esconden su malestar por todos los rumores en torno a una posible destitución del técnico Carlos Rodríguez.
Ayer ambos se manifestaron en ese sentido. Al capitán y al entrenador no le gustan que empiecen a circular este tipo de rumores porque llevan muchos años en esto y saben de dónde salen. Como también saben que todo depende de los resultados, con lo que la victoria esta noche en Estambul se hace extremadamente necesaria para calmar los nervios y encauzar la clasificación. Para ello Zidane recupera a Carvajal, Varane, Kroos, Valverde y Hazard para el equipo titular.
Simeone probó ayer con un plan novedoso para afrontar el partido de esta noche frente al Bayer Leverkusen, José María Bonilla.
En el que no estaría Álvaro Morata, tampoco Renan Lodi, y apostaría por un cuatribote en el medio del campo, destacando la presencia del mexicano Herrera. Todo ello para regresar al camino de la victoria como local, ya que en el Metropolitano se han cosechado 3 empates en los últimos 3 encuentros ante Celta, Real Madrid y Valencia.
Charlaremos en este partido de la una con el director ejecutivo del Bayer Leverkusen, un español nacido en Barcelona, Fernando Carro. El Leganés busca nuevo entrenador después de que Pellegrino y el club acordaran su salida de Butarque, Javier Rodríguez.
A través de un comunicado lo hizo oficial Mauricio Pellegrino. Con solo 2 puntos de 27, el argentino deja paso a un nuevo entrenador, renunciando a los casi 3 millones de euros que habría cobrado en caso de cese. Ahora la entidad pepinera trabaja en su reemplazo. Francisco Rodríguez o Abelardo son una de las opciones, pero de momento hoy Luis Tempranos y Carlos Martínez han dirigido esta mañana su primera sesión como nuevos entrenadores del Leganés.
El fantasma de la huelga planea sobre el fútbol femenino. Esta tarde se celebra una reunión importante. Laura Cabrera.
El sindicato mayoritario del fútbol español, la AFE, ha convocado esta tarde en un hotel de Madrid a las futbolistas para decidir si van o no a la huelga tras 18 intentos fallidos de la firma definitiva del convenio colectivo con la patronal. Al margen de lo que allí suceda, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado las riendas del conflicto y ha convocado para el 6 de noviembre una reunión entre la patronal, la Asociación de Clubes Femeninos y los dirigentes de AFE, dejando al margen a los sindicatos minoritarios, el sindicato ON y UGT.
Además, charlaremos con un hombre récord. Os hablo del jugador de Movistar Inter, Carlos Ortiz, concentrado en Polonia con la selección española de fútbol sala, donde disputan desde mañana la fase de clasificación para el Mundial del próximo año en Lituania. Ortiz suma 181 partidos internacionales, más que ningún otro en la historia de la selección. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una en este martes 22 de octubre por la Liga de Campeones. Hoy tenemos doble cita, tanto de Atlético de Madrid como Real Madrid. Cronológicamente, primero jugará el Atlético. Lo hace en el Metropolitano, 7:05 de la tarde, frente al Bayer Leverkusen alemán. Toma el relevo el Real Madrid a las 9:00 de la noche en Estambul, frente al Galatasaray. Es la tercera jornada de la fase de grupos. Os lo vamos a contar aquí en directo toda la tarde en Onda Madrid, desde las 6:30 en punto de la tarde, a través del 101.3, a través del 106.0, en el partido de la Onda. Una tarde realmente repleta de emociones con la Liga de Campeones de por medio. En el grupo del Real Madrid, el Paris Saint-Germain llega líder como 6 puntos. El Brujas tiene 2 y Galatasaray y Real Madrid tienen tan solo 1. Así que tanto el Real Madrid en lo colectivo como Zidane en lo personal se juegan mucho en el partido de esta noche. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, evidentemente, si nos centramos solo en la Liga de Campeones, la clasificación aprieta, un punto colista, el mismo punto que tiene el Galatasaray, pero por aquello de la verás general, el último de la clasificación es el Real Madrid, y evidentemente, hombre, a ver, aunque perdiese, todavía dependería de sí mismo el Real Madrid, porque ganando incluso 2 de los 3 partidos que restarían en la segunda parte de este grupo, seguramente le diera para estar clasificado con el empate también, pero yo creo que lo que se trata, aparte de todo, es ganar y despejar fantasmas y sobre todo generar una sensación más positiva que la que viene arrastrando el equipo en los últimos tiempos.
Por primera vez en mucho tiempo, ayer en la rueda de prensa, Zidane dijo sentirse molesto con todo lo que está pasando últimamente, con los nombres de Mourinho, este ya persistente, con el de Allegri, por aquello de que se juega el puesto. Recordemos que Zidane llegó en qué mes, Carlos,
¿marzo? Llegó finales de febrero, marzo, cuando cayó eliminado el Real Madrid contra el Ajax, principios de marzo, luego el Real Madrid juega con Solari el último partido en Valladolid, y viene Zidane, sí, fue en marzo, medios de marzo.
Haciéndole un gran favor en ese momento al presidente, porque realmente tenía muy poco que ganar Zidane, tal y como estaba el equipo. De hecho, se demostró, el equipo no levantó cabeza ni Colén en el banquillo. Después se acometió una revolución que se ha quedado en intento, porque no se ha fraguado finalmente, y ahora Zidane está teniendo problemas en este comienzo de temporada. No tanto en la Liga, la imagen no es demasiado buena, pero los puntos de momento le secundan. Está segundo un solo punto del Barcelona, pero es verdad que los dos tropiezos, el de París terrible 3-0 y el del Brujas 2-2, y ojo que pudo ser derrota, pues le han llevado a esta situación compleja en la Liga de Campeones.
Sí, efectivamente, las sensaciones, como decimos, no son buenas, y más allá de que hagan falta los puntos, también sería necesario que el equipo jugara mejor y diera una imagen bastante tranquilizadora con respecto a lo que vimos, por ejemplo, el otro día en Mallorca. Pero como tú dices, sí, yo nunca le había escuchado a Zidane cuando le han preguntado. Es cierto que pocas veces ha estado en una situación de este tipo. Diría yo que es la primera, por lo menos lo que está viviendo en este inicio de temporada, porque lo del año pasado, bueno, se daba por amortizado el final de temporada. Y anteriormente, aunque su última temporada en Liga fue mala, muy mala, y cayeron eliminados también en Copa en cuartos con el Leganés, sí, pero la Champions le fue sosteniendo. Y ayer sí, ayer cuando le preguntamos por esos nombres que suenan, posibles sustitutos e incluso si consideraba que se juega el puesto esta noche, respondió de forma contundente.
No te voy a decir que no me moleste lo que están diciendo, porque me molesta, no me gusta, pero no puedo tampoco no dejar a la gente opinar. Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo, sé que donde estamos y bueno, la presión siempre va a estar.
Si su equipo pierde, se juega el puesto.
Yo no sé, hombre. A mí no me puedes preguntar eso. Tú preguntas es la situación y bueno, la conocemos la situación, pero tenés que preguntar a otro.
Se reía Zidane cuando le planteaban esa pregunta, el fantasma va por dentro. Claro. Ese otro, obviamente, es el presidente. Ayer Sergio Ramos compareció voluntariamente en la sala de prensa, seguramente para afianzar, apuntalar al entrenador que está sosteniéndole a él y a la vieja guardia del Real Madrid. Está claro que Zidane tiene su responsabilidad, pero la mayor parte de la responsabilidad está también sobre el césped, Carlos.
Sí, esa sonrisa que esbozaba Zidane con la pregunta del compañero, cuando le preguntaban por el tema del cargo, yo creo que está explicada en la siguiente respuesta de Ramos, que habló antes que Zidane, en tanto en cuanto Ramos habló de una vara de medir diferente para unos nombres que para otros. Seguramente Zidane en ese momento se le pasó por la cabeza, hombre, pues si se me va a cuestionar a estas alturas todavía de la temporada con el currículum que yo tengo tras de mí, ¿qué sería en otros casos? Probablemente también se le tiene más paciencia por todo lo que ha conseguido con el Real Madrid, pero Ramos salió antes y fue muy contundente cuando se le preguntó precisamente por nombres de posibles sustitutos y sobre la figura de Zidane en el Real Madrid y lo que para ellos es Zidane en el Real Madrid.
Sisu está curado de espanto. Sí que es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos y para otros. De ahí podéis sacar pues, la conclusión que queráis.
Que la vara de medir es diferente para unos y otros. Lo que pretenden a terceras personas introduciendo el nombre de Mourinho...
No, yo creo que lo has entendido a la perfección.
O sea, ¿te refieres a que terceras personas
pretenden...? No, yo no me refiero, yo simplemente te contesto a lo que preguntas y la ironía pues cada uno la coge de la forma que quiere. Sí que es cierto que al final, es lo que te he dicho, en el fútbol la varita de medir para ciertos jugadores o entrenadores distintas, no pongas nombres que yo no he dicho, pero sí que es cierto que bueno, sería muy fácil acabar diciendo que si subas el entrenador hasta final de temporada no habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no.
La varita de medir, en clara alusión a Mourinho, los últimos años de Mou no han sido precisamente muy triunfales, salvo aquella Liga Europa con el Manchester United, que yo recuerde, y lo de Zidane será discutido, pero se ha llevado tres ligas de campeones muy recientemente, y ese es un aval realmente sensacional. Ramos siguió hablando en plan capitán.
Sí, 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 y él, por supuesto, reconoció un poco lo que anteriormente escuchábamos en palabras del entrenador. Él decía sentirse molesto por todos estos comentarios, y más o menos el mensaje de Ramos fue por ese mismo lado, es decir, la incomodidad que genera en el vestuario, esto no es bueno para el equipo y sobre todo el respeto que pide. Yo creo que eso va también para la gente que dirige el Real Madrid, por lo menos una parte, hacia el entrenador que tanto les ha dado.
Si estamos todo el día, cada vez que se empata o se pierde un partido, hablando de entrenador, es incómodo para el club, es incómodo para el entrenador y es incómodo para los jugadores. Volver a hablar de entrenadores que pueden pisar el banquillo del Madrid es un día a día que ya, pues la verdad que cansa un poco, porque en el Madrid ya lo sabemos, porque al final depende de los resultados y bueno, yo creo que todos los entrenadores saben eso. No pensamos si su va a seguir o no va a seguir. Si para hablar de si el entrenador sale o no sale, tendremos tiempo, pero yo creo que después de todo lo que ha hecho por el Madrid merece también un respeto y que cada vez que se empate un partido no se hable del entrenador, ¿no?
Hubo incluso una petición expresa por parte de Ramos diciendo que esto se acababa si los responsables del club decían que continuara hasta final de temporada, pasara lo que pasara. Pero ya sabemos que eso normalmente no va a suceder porque los resultados mandan no ya en Zidane, en los entrenadores en general. Bueno, tenemos el ejemplo de Pellegrino muy recientemente en Leganés, ¿no?
Totalmente, sí. Lo decía en el anterior, en el anterior discurso, ¿no?, que hemos escuchado, en el anterior fragmento, que se solucionaría rápidamente. Lo que pasa es que, como tú decías, ningún directivo se va a hipotecar teniendo en cuenta la situación del fútbol actual. Es decir, si el Real Madrid pierde hoy y pierde la semana que viene con el Leganés y pierde la semana, pues entonces
no aparecerán los pañuelos, etcétera.
Por eso
etcétera,
digo que claro. Eso es imposible.
Bueno, y llega el partido, un partido en el que Zidane recupera a buena parte del equipo titular, no a todos, porque ya sabéis que tanto Modric como Bale se han quedado en la capital lesionados, pero sí que van a aparecer futbolistas importantes como Carvajal, como Varane, como Valverde, ya instalado casi como titular en las últimas fechas, como Kroos o como Hazard.
Sí, y va a ser interesante el dibujo que utilice, porque evidentemente, desde luego, parece que arriba, bueno, seguro, arriba tienen puesto seguro el belga, Eden Hazard y Karim Benzema. El que los acompañe tiene pinta de que va a ser James, teniendo en cuenta las bajas que hay. Bueno, pues tú dices, no está ni Modric, ni Bale, ni Lucas Vázquez, aparte de Nacho y Asensio. Y seguramente al jugar con cuatro centrocampistas, porque contamos seguro con la presencia de Casemiro, Kroos y Valverde en el centro del campo, pueda darle, o incluso cinco centrocampistas diría yo, ¿no? Porque con Casemiro, Kroos, ahí jugando ahí en más o menos de medios centros, o Casemiro Valverde para ser exactos, y luego con una línea de tres entre James, el propio Kroos y Eden Hazard, bueno, pues seguramente le dé más consistencia con el trabajo de Valverde junto a Casemiro y luego creatividad, fútbol y juego de aquí para arriba. Es una posibilidad. Luego la otra duda yo creo que está en el lateral izquierdo, porque vimos el otro día en Mallorca que Marcelo de momento no llega ni de lejos al que fue, pero como ya vimos la temporada pasada, y podría tener Mendy la oportunidad de debutar por primera vez en Liga de Campeones. Es una opción. Y esa es la única duda. Ya digo, para mí me salen 9 futbolistas seguros, que son Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Casemiro, Kroos, Valverde, Hazard y Benzema. Y yo creo que James también, 10. Y la única duda en el lateral izquierdo.
Zidane, con respecto al partido, tiene claro que hoy errores los justitos, ¿no?
No, nada. Y él es consciente de que viene sucediendo más de lo que a él le gustaría en este inicio de temporada. Sabe que todo el mundo les está esperando e intentarán corregirlo.
Nosotros somos el Real Madrid y no podemos nosotros equivocarnos ni un minuto. Esto es la realidad, pero de vez en cuando nos pasa. Y lo que tenemos que intentar es reducir este margen de errores. Ahora tenemos un partido de Champions, conocemos la situación y estamos preparados y queremos hacer un gran partido, y yo sé que vamos a hacer un gran partido. Los jugadores, los primeros, quieren siempre ganar, quieren siempre hacer las cosas bien, y ellos saben que cada partido nos miran.
La irregularidad y la falta de constancia es el principal problema, o uno de los principales, que está teniendo el equipo blanco. Ha firmado partidos de 45 minutos magníficos y 45 minutos deficientes. Incluso Ramos, ayer fue muy claro, hay que mejorar muchísimo.
Y sobre todo en las salidas. ¿Cómo sale al partido el Real Madrid? ¿Cómo inician? El otro día volvió a ponerlo de manifiesto Zidane tras la derrota en Mallorca. A veces parece que no salen enchufados, o por lo menos no al mismo nivel de intensidad que el rival, y eso les penaliza.
Que hay muchísimas cosas que mejorar, el equipo no está haciendo las cosas bien, y nosotros somos los primeros que debemos de ser realistas e intentar hacer cosas para cambiar, sobre todo en lo que ha hecho hincapié también Sisu. Los primeros minutos pues parece ser que nos cuesta meternos en el partido y bueno, hay que trabajar en eso para que no vuelva a ocurrir. Sí que es cierto que desde los primeros minutos podíamos haber hecho mucho más, haber cambiado ciertas cosas que bueno, estamos en una dinámica de trabajo para cambiar esas pequeñas cosas y no desperdiciar ningún minuto desde que pita el árbitro hasta que termine.
Enfrente un Galatasaray, el equipo turco, que ha empezado dubitativo la liga de su país, aunque había ganado los dos últimos campeonatos, que tiene muchísima experiencia continental, porque año tras año juega siempre la Liga de Campeones. Ya se ha enfrentado varias veces al Real Madrid. La última, por cierto, el Madrid de Cristiano entonces le metió un 1-6 en aquel partido, era fase de grupos en la primera jornada. Este año, esta edición, empezó empatando contra el Brujas en Bélgica 0, y en el segundo partido perdió en casa 0-1 contra el Paris Saint-Germain con un gol de Icardi. Hay un montón de jugadores muy conocidos para nosotros, empezando por Muslera, que es el portero de la selección uruguaya, siguiendo por Mariano, que jugó en el Sevilla, el argentino, o por Enzonzi, que también jugó en el Sevilla, o por Babel, que llegó a jugar en el Deportivo de La Coruña, o Fegulí, que estuvo en el Valencia, o Florin Andone, el delantero casi español, aunque rumano de pasaporte, que jugó en el Deportivo de La Coruña, y Falcao es el que no ha llegado a la cita, ¿no?
Sí, Falcao no llega, tiene molestias en el tendón de Aquiles y al final no va a poder estar el delantero colombiano, el ex del Atlético de Madrid. Es la gran baja seguramente, pero como tú dices, es un equipo peligroso, es un clásico. Hasta que perdió en la anterior jornada de Champions, en la segunda, con el PSG, llevaba 11 partidos consecutivos en Liga de Campeones sin perder en su estadio, con lo cual, bueno, allí se hace fuerte. Es un equipo que presiona muy fuerte arriba, que salen pues alentados por esa afición tan ruidosa que tienen tras de ellos. Y el Real Madrid, salvo ese 1-6 que tú recordabas, anteriormente había cosechado 2 derrotas en Estambul por idéntico resultado, 3-2. Allí ha jugado 3 veces y, como digo, 2 derrotas y una victoria. Hablaba ayer Fernando Muslera de lo que para ellos casi se ha convertido en un clásico. ¿Por qué? Porque el Madrid y el Galatasaray se han enfrentado relativamente bastantes veces en los últimos 15 años. Y él hablaba de que la gente en Estambul se lo toma de esa manera.
No sé si el partido del año, sin duda que es un gran partido. Recibir a Real Madrid en Ali Samien es algo muy, muy lindo para nosotros, lo respetamos mucho. Hemos vivido ya varios encuentros en Champions League. Digamos, es una especie de partido que se ha generado en el hincha, que al jugarse tan seguido, ¿no?, entre comillas, de todas las veces que hemos estado en Champions, creo que lo viven de esa manera. Es como enfrentar un clásico en Champions League.
Muslera, que se va a encontrar hoy con su compatriota Valverde. Hace muy poquitos días jugaban juntos con la selección uruguaya. Hoy estarán frente a frente. ¿Cuántos madridistas hay en Estambul?
1.100, más o menos los que van a estar en las gradas de este estadio. El nuevo Alisa Millén no tiene nada que ver con el viejo, bautizado por una famosa o por la empresa más famosa de telefonía de Turquía. Y seguramente no se llene, con capacidad para 52.600 espectadores. Todavía quedaban entradas esta mañana.
Vienen de ganarle, por cierto, 3-2 al Sivasspor. Jugaron el pasado viernes. Tuvieron 24 horas más de descanso que el Real Madrid. Fruto de la mala temporada, como asunto colateral, sí, del equipo blanco, en la lista de 30 nominados para el Balón de Oro solo aparece Benzema y Hazard. Pero Hazard por su temporada en el Chelsea.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, pues es curioso, ¿no? El año pasado fue destituido Lopetegui a estas alturas de temporada. Y en esa nota que comunicado, sí, del Real Madrid... explicaba uno de los porqués era porque no se les sabía sacar suficiente partido a una plantilla que tenía 8 nominados al Balón de Oro, y este año ha decrecido de forma sustancial porque son 2
normal.
Y de los 2, uno, como tú dices, prácticamente no ha hecho nada en el Real Madrid, lo es por su temporada en el Chelsea, así que ya veremos qué es lo que es capaz de hacer con esta plantilla Zinedine Zidane, que ya solamente tiene a 2 nominados y gracias al Balón de Oro.
Hay 7 del Liverpool, 5 del Manchester City, 4 del Barcelona, 1 del Atlético de Madrid, el portugués Joao Félix, realmente por su temporada en el Benfica. En los sub-21, 10 finalistas, sí están Vinicius y Lunin del Real Madrid, Joao Félix del Atlético de Madrid. También, por ejemplo, Jadon Sancho, el futbolista del Borussia Dortmund, o de Ligue, el defensa de la Juventus de Turín. Y en el trofeo femenino está Van Beneden, la portera del Atlético de Madrid, aunque lógicamente por lo hecho en su anterior club. Te escuchamos desde las 6:30, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético. Siete menos cinco de la tarde, no os despistéis. 7:05 de la tarde, partido en el Metropolitano frente al Bayer Leverkusen. El Atlético de Madrid, que llega con 4 puntos, los mismos que la Juventus de Turín. 3 tiene el Lokomotiv de Moscú. El Bayer tiene 0 puntos, obligadísimo por tanto a puntuar. A la vez que juega el Atlético, la Juventus recibe en Turín al Lokomotiv. Un Atlético, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Que necesita los 3 puntos primero para no complicarse la vida en el grupo y necesita sobre todo acabar con ese run-run que se viene escuchando en la grada del Metropolitano, ¿no?
Sí, y volver al camino de la victoria, sobre todo como local. Fíjate que la temporada pasada prácticamente era infranqueable el Estadio Metropolitano, y este año ya se le han marchado pues bastantes puntos en su propio feudo. Recordemos los últimos 3 empates ante Celta, Real Madrid y Valencia, este último en la semana pasada. Y evidentemente tiene que encontrar otra vez ir sumando de 3 en 3 como local. Buena piedra de toque el Leverkusen, que no viene en su mejor momento. Es verdad que está a 2 puntos del líder en la Bundesliga, 14 el Leverkusen, y está, como decimos, a 2 puntos del líder. Y el Atlético de Madrid tampoco es que esté excesivamente mal, pero es verdad que las sensaciones ahora mismo no son ni mucho menos las idóneas.
Ayer en el último entrenamiento Simeone probó con algo realmente novedoso. Por ejemplo, deja fuera a Lodi, que esperábamos que fuera titular porque no había jugado además frente al Valencia, y también deja fuera a Álvaro Morata.
Sí, veremos si definitivamente el brasileño no juega en el lateral izquierdo, si entra Mario Hermoso como probaba en el día de ayer. Veremos si juega como lateral izquierdo o sobre todo como central, cuando el Atlético de Madrid vaya en ataque. Jugaría con 3 centrales y de carrileros, tanto Trippier por la derecha como Saúl por banda izquierda. Pero también es novedoso, evidentemente, que no entraría de titular Álvaro Morata, si estaría el argentino Ángel Correa. Y en el medio del campo también habría una pequeña variante con la inclusión del mexicano Héctor Herrera en el doble pivote junto a Tomás.
Bueno, había expectación por escuchar al Cholo Simeone después de la frase que dejó el sábado en la sala de prensa, en la que decía aquello de los que luchen a favor del equipo estarán conmigo y los que se dediquen a criticar, etcétera, estarán contra mí. Ayer lo aclaró, supongo, ¿no?
Sí, lo intentó aclarar por lo menos. La pregunta era así, ¿qué quiso decir con esas palabras? ¿A quién iban dirigidas? Yo creo que Simeone en apenas 6 segundos no deja nada claro.
No tengo nada que aclarar, simplemente fue una expresión de lo que siento.
Pues una expresión de lo que siente. Los compañeros seguían insistiendo sobre el tema, sobre las críticas, sobre la culpabilidad de unos o de otros, y esto es lo que decía el Cholo.
No, pienso en una situación que fue expresiva al momento en que la dije. No tengo un culpable o el otro. No voy a decir el grupo de la prensa o el grupo de los futbolistas. ¿Por eso es lo que quieren que diga? No lo voy a decir.
Hola, mister. A ver, sin ánimo de polemizar al hilo de esto, tú dices muchas veces que aceptas la crítica, que sabes la exigencia del equipo donde estás. Pero con estas declaraciones parece que demuestras lo contrario, ¿no? Como que te molesta que cuando el equipo no está bien, que se diga.
Es una opinión, la respeto.
Pues eso, es una opinión y la respetaba. Bueno, Diego Pablo Simeone, que evidentemente en el día de ayer no estaba ni mucho menos para bromas.
No muy locuaz. Está claro, tú vas al Metropolitano cada fin de semana, Bonilla. Hay una gran mayoría que sigue secundando al Cholo Simeone, eso es evidente, pero es verdad que empiezan a aparecer algunos pitos. Ocurrió el pasado sábado en el partido frente al Valencia. A la gente le molestan dos cosas especialmente. Una, el paso atrás que suele dar el equipo cuando se pone delante en el marcador. Y dos, algunos cambios que ellos tildan como demasiado defensivos, ¿no?
Sí, yo creo que van por ahí las cosas. Ahora mismo es indiscutible, Diego Pablo Simeone, para los aficionados y sobre todo para la junta directiva del Atlético de Madrid. Es que no hay otro para los dirigentes colchoneros que no sea Diego Pablo Simeone para estar en el banquillo del Atlético de Madrid. Y yo creo que gran parte de los aficionados del Atlético de Madrid, en su gran mayoría, están tras lo que dice y lo que hace Diego Pablo Simeone. Pero es verdad que a otros, pues indudablemente no les gusta, sobre todo esas dos cosas que has comentado. Cuando el equipo va hacia arriba, maneja el partido. El otro día, cuando se fue en la primera parte a por el Valencia, ganaba 1-0, tuvo ocasiones de gol. Cuando deja que el juego lo maneje el equipo contrario, pues lo pasa mal y al final termina igualando los choques.
Coque sobre las críticas. ¿Qué dijo el capitán? Que también ayer, como ocurrió en el caso de Ramos, salió el capitán a escena.
Sí, y además un Coque que es de los señalados por parte de los aficionados del Atlético de Madrid. No está atravesando ni mucho menos un mejor momento, y Coque lo intentaba explicar, eso de las críticas.
Bueno, yo lo que pienso que muchas veces la gente se cansa, ¿no?, de ver a mucha gente tanto tiempo, ¿no?, y por eso muchas veces nos acostumbramos a lo bueno, ¿no?, y por eso a lo mejor llegan ese tipo de críticas. Yo creo que no estamos tan mal, tampoco estamos muy bien, pero tampoco estamos tan mal. Estamos a 3 puntos del Barcelona, estamos empatados a puntos con la Juventus en el grupo. Entonces, bueno, tranquilidad, que estamos empezando, hay que seguir trabajando y seguro que, como he dicho antes, van a llegar los resultados positivos.
Comenzando por esta noche, el claro objetivo, como te comentaba anteriormente, es la de conseguir 3 puntos, la de vencer otra vez en el Estadio Metropolitano, quitarse dudas de encima y ya tener un trecho realmente bueno e importante para conseguir estar en la segunda fase. Coque.
Estamos trabajando para ello, ¿no? Para ganar los partidos, ya sea tanto en casa como fuera, ¿no? Nos tenemos que volver a sentir fuertes en casa, porque somos un equipo que al final sacamos muchos puntos aquí en nuestro estadio y queremos volver a ese camino, ¿no? Mañana tenemos una bonita oportunidad de volver a ganar, que llevamos, creo, son 3-4 partidos sin ganar. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas y mucha ilusión de volver a la senda de los triunfos.
Ahora sabremos más del Bayer Leverkusen con un protagonista de lujo, un Bayer Leverkusen que, tú lo decías antes, está a 2 puntos del liderato, pero que viene de meterse un palo 3-0 frente al Eintracht el pasado viernes.
Sí, y además con unas duras críticas de Peter Bosz, el entrenador holandés del conjunto alemán. Sobre el Bayer Leverkusen hablaba Diego Pablo Simeone y, evidentemente, y escuchándole, no se va a fiar ni mucho menos de los alemanes.
Entender que es un equipo que es muy vertical, que tiene muy buenos jugadores por dentro, que tiene mucha gente veloz sobre las bandas y que evidentemente va a ser un partido durísimo.
Pues durísimo el partido que le va a tocar en suerte al Atlético de Madrid.
Hay un par de jugadores, hay muchos, ¿no?, pero los más interesantes para verlos esta noche es Bolan, el número 31, que es un delantero alemán internacional. Juega más bien tendido a la banda izquierda, lleva 4 goles y 3 asistencias este año en la Bundesliga. Y fijaros también en Havertz, un chico de 20 años tan solo. Está entre los nominados al Balón de Oro, entre comillas, sub-21, junto a Joao Félix. Lleva 2 goles y 1 asistencia. Y creo que el Bayern de Múnich ya lo intentó fichar la temporada pasada. Leo Franco estuvo ayer en el partido de las Nobel, que fuera portero del Atlético, hablando sobre cómo ve a este Atlético de esta temporada tan remozado. No lo olvidemos, la columna vertebral voló a otros equipos.
Sí, por eso le preguntaba a nuestro compañero Rodrigo de Pablo a Leo Franco cuáles son las sensaciones que tiene el ex guardameta colchonero viendo el equipo de Diego Pablo Simeone, si le surgen dudas, si no. Está evidentemente con 4 puntos igual que la Juventus de Turín en Liga de Campeones y está a 3 puntos del FC Barcelona. Esas sensaciones el argentino las manifestaba así.
A mí muy buenas, a mí personalmente muy buenas.
siempre los equipos del Cholo en esta época tienen una meseta de resultados, pero siempre terminan con muchísima fuerza y bueno, y al final los números, los resultados y los años lo avalan, ¿no? No hay que por qué preocuparse y yo estoy completamente convencido de que son más una racha de resultados que otra cosa, ¿no?
Vienen 1.400 alemanes acompañando al Bayer Leverkusen y su jefe, el entrenador Peter Bos, el holandés, el que fuera entrenador del Ajax, dejó esta perla en sala de prensa sobre el Cholo Simeone. Súper elogio para el argentino.
No sigo día a día al Atlético de Madrid, pero el trabajo de Diego Simeone es increíble. ¿Dónde tenía al equipo y dónde están ahora? Siempre están peleando en la Liga, luchando en la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid con él es realmente bueno.
Uno de los jefes del Bayer Leverkusen habla español. Es que es español. Se llama Fernando Carro y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el director ejecutivo del Bayer Leverkusen es español. ¿Y eso?
Bueno, porque llevo muchos años en Alemania profesionalmente.
Eso es.
Y estudié en un colegio alemán aquí en España, con lo cual soy en mentalidad muy alemán.
O sea que es medio alemán, medio español ya.
Soy español 100%, pero indudablemente está muchos años en Alemania. Y me entiendo muy bien con los alemanes.
Bueno, el Bayer Leverkusen, que llega hoy a la cita muy obligado después de las dos primeras derrotas en los dos anteriores partidos, ¿no?
Sí, porque perder en Turín se puede, aunque no nos gusta perder, pero se puede perder. Pero perder en casa contra el Lokomotiv de Moscú es imperdonable y eso nos seguimos arrastrando. Con lo cual hay un poco de presión para puntuar aquí en Madrid.
Porque en los planes del director ejecutivo estaba estar en los octavos de final, entiendo, ¿no?
Por supuesto. Sí, estaba, definitivamente está y sigue estando. Estaba y está.
Está, por supuesto, que nada hay perdido, ¿eh? Todavía quedan cuatro jornadas por delante.
Quedan cuatro jornadas.
¿Cuánto peso tiene la Liga de Campeones en la economía y en el pedigrí de los equipos ahora mismo, ¿eh?
Pues muchísimo. Para nosotros el objetivo cada año es clasificarnos para la Champions League. El año pasado lo conseguimos en el último partido y la verdad es que por eso, después de estar un año luchando para clasificarte, perder el primer partido en casa contra el Lokomotiv de Moscú fue realmente un jarro de agua fría.
¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo le ve? Que viene de perder 3-0 contra el Eintracht el pasado viernes.
Venimos de perder, pero está la Liga Alemana en un pañuelo, porque nosotros estamos novenos,
sí,
a dos puntos del primero. Hay nueve equipos en dos puntos. El equipo está, indudablemente, tendría más confianza si hubiésemos ganado el viernes por la noche, que estaríamos primeros en la Bundesliga. Pero yo veo el equipo bien y yo veo el equipo mentalizado de que realmente es una oportunidad última de poder reengancharnos a la clasificación para octavos de final de Champions.
¿El Atlético es un espejo por su crecimiento en la última década para usted?
Bueno, el Atlético de Madrid indudablemente en los últimos años ha hecho un trabajo excepcional y en el ranking de la UEFA está segundo por puntos, con lo cual ya me gustaría a mí hacer un poquito de lo que bien que lo ha hecho el Atlético de Madrid.
Un hueso duro para esta noche.
Un hueso duro, difícil. Pero a pesar de todo tenemos un gran equipo, un gran entrenador, grandes jugadores y en el fútbol nunca sabes nada antes, eso es lo mágico del fútbol, está todo muy igualado y puede pasar de todo, entonces yo espero que hoy pase lo bueno.
Pero sabe que también hay cierto run-run en la grada del Metropolitano últimamente porque llevan muchos empates seguidos.
Sí, eso he escuchado, empezó la liga muy bien en el Atlético de Madrid, luego se ha ido desinflando un poquito, yo pensaba que estaba casi imbatible al principio de temporada. Y esperemos que podamos pescar algo bueno aquí y que hagamos un buen partido.
Tienen ustedes ahí un futbolista, Havertz, tan solo 20 años, uno de los mejores futbolistas jóvenes de Europa, una perla deseada por mucha gente, ¿eh?
Sí, hay muchos equipos en Europa detrás de él.
El Leverkusen... Y parece que se interrumpió un momento. Digo, pero el Bayer Leverkusen lo que quiere es quedarse con él cuanto más tiempo mejor, claro.
No tanto con él hasta el 2022... pero somos conscientes de que hay muchos equipos detrás y en verano veremos a ver qué pasa.
El Bayern ya lo ha tentado, ¿no? Imagino.
El verano pasado el Bayern de Múnich intentó ficharlo y nosotros acordamos con el jugador que se quedaría aquí como mínimo este año, si no más, pero mínimo este año.
Uh-huh. Cuando usted ve que el Atlético paga 127 millones por Joao Félix, ¿se asusta o lo entiende?
No me asusto, lo entiendo y eso... me demuestra el valor que tienen jugadores como Joao Félix o como nuestro Cajabas.
Uh-huh. Lo digo porque son cifras tremendas, ¿no? Cifras desorbitadas por jugadores muy, muy jóvenes, ¿no?
Bueno, pero jugadores muy buenos y con muchísimo potencial de futuro, con lo cual tienen un valor en el mercado. El mercado es oferta y demanda, y es estos jugadores, pues están muchos equipos detrás de él, detrás de ellos, con lo cual tienen un cierto valor. Con lo cual lo entiendo perfectamente.
¿Tiene usted comida hoy con los directivos del Atlético, no?
Sí.
¿Su relación con Miguel Ángel Gil?
Pues mira, antes de la comida lo veré, y estamos juntos en la ECA. Él está en el board de la Asociación de Clubes Europeos y yo estoy en el Comité de Competiciones de la UEFA, con lo cual tenemos muchos temas que hablar.
Un ingeniero económico, técnico superior en Administración y Finanzas como usted, ¿cómo acaba en el fútbol?
Bueno, por una casa talentos que buscaba una persona del mundo de la empresa con conocimientos del mundo del deporte, con experiencia multinacional, porque nuestro equipo, el Bayer Leverkusen, es 100% propiedad de la farmacéutica Bayer. Uh-huh. Y a través de un cazatalentos me hicieron una oferta, tuve entrevistas y me pareció una gran oportunidad de introducirme en el mundo del deporte, que me apasiona totalmente.
Eso le iba a decir, le gusta el fútbol desde pequeño, ¿no?
Desde muy pequeño. No solamente el fútbol, todos los deportes.
Todos los deportes. ¿Su madre fue profesora de castellano de Krankel, aquel jugador austriaco?
Sí, mi madre dio clase de español en el año 78 cuando Hansi Krankel llegó al Barcelona después del Mundial de Argentina. Yo tenía 14 años y le estuvo dando clase de español varios años. Uh-huh. Todavía lo habla, Hansi Krankel, todavía lo habla.
Todavía lo habla, o sea que se lo enseñaron bien, ¿eh?
Se lo enseñaron bien.
¿Qué resultado firma para esta noche, para acabar?
Pues a mí me gustaría llevarnos los 3 puntos. Yo creo que ganaremos 1-2.
Bueno. Fernando Carro, director ejecutivo del Bayer Leverkusen, esta noche estará en el palco del Metropolitano sufriendo. ¿Sufre mucho durante los partidos?
Bastante, pero como en España está sentado al lado del equipo contrario, del presidente del equipo contrario, hay que intentar mantener las formas. En Alemania es distinto, no estamos sentados al lado, entonces podemos dar un poco más rienda suelta a nuestras emociones. Pues hoy será difícil, habrá que intentar controlarse.
Esta noche cara de póker, Fernando. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo fuerte, hasta luego. Make it.
El partido, ya sabéis, 7-5, lo contamos desde las 6:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid. Asunto Griezmann, hoy publican los compañeros del diario El Mundo un acuerdo entre el Atlético y el Barcelona, Bonilla.
Sí, habían llegado a un acuerdo privado por el que el equipo azulgrana pagaría 15 millones de euros más en el denominado caso Antoine Griezmann. Al final el importe total sería de 135 kilos en vez de, una vez sumados, los 15 que va a pagar el FC Barcelona ante un Atlético de Madrid que tenía pruebas en su mano, pues para, como hizo, denunciar al conjunto azulgrana por haber cometido una irregularidad en el fichaje del futbolista francés. Más allá de los 15 millones, el Barça se asegura el derecho de tanteo sobre varios jugadores rojiblancos. Insisten en el Atlético de Madrid que el perfil de esos jugadores son de la academia y que se tienen que cumplir 3 requisitos para que estos jugadores acaben en el Barça. Que el jugador se quiera ir, que el Atlético de Madrid quiera venderlo y que los catalanes igualen la mejor oferta por cada uno de ellos. Apunta también El Mundo que además ese acuerdo alcanzaría a futbolistas de la primera plantilla como Saúl y Jiménez.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:42, una pequeña pausa. Estamos con Pellegrino y con el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Metro ha sido una empresa pionera en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Las taquilleras y las telefonistas fueron de las primeras trabajadoras. Debían ser solteras o viudas. Esta norma estuvo vigente hasta 1984. La primera mujer maquinista fue Estrella Aranda en 1983. En la actualidad, el 25% de la plantilla son mujeres. La edad media de los trabajadores de Metro en 2018 es de 46 años.
Metro de Madrid, 1919-2019.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Thank you.
Noticia en el Club Deportivo Leganés. Acuerdo entre Pellegrino y el club para que el técnico argentino abandone la disciplina del equipo de la zona sur de Madrid. Pellegrino llegó como un señor y se ha marchado como un señor. Ayer se despidió de la plantilla. El año pasado, la temporada pasada, firmó la mejor puntuación de la historia del club. Este año, 7 derrotas en 9 jornadas han precipitado su final. Resumimos su año y medio con Javier Rodríguez.
Mauricio Pellegrino llegó a Butarque con la difícil tarea de hacer olvidar a Asier Garitano. El argentino, desde el primer momento, supo cuál iba a ser su objetivo.
Lo que yo necesito es lo que Leganés me da, y creo que lo que Leganés desea es lo que yo deseo. Así que bueno, ojalá que podamos ir de la mano.
Logró la permanencia con solvencia y el récord de puntos del Leganés en Primera División. Tras el 0-3 conseguido en el Pizjuán, el club trabajó en una renovación que llegó con las palabras emocionadas de Chema Indias.
Quisiera resaltar que en el mundo del fútbol todo el mundo hablamos, todas las palabras se las lleva el viento. Su deseo, su único deseo, siempre era seguir en el Leganés, a pesar de los rumores que había alrededor de su figura, ¿no?
Mi deseo es que podamos dejar cada año la camiseta en un lugar mejor.
Una renovada plantilla no ha servido para iniciar con buen pie el cuarto año de la entidad pepinera en Primera División. Las decisiones arbitrales tampoco han estado de su lado. Valencia y Levante dieron buena fe de ello y tras una fuerte marejada, el argentino estuvo respaldado por su presidenta, Victoria Pavón.
No, yo creo que tenemos que salir de esta todos juntos, como es el nuestro club, y no hará señalar a nadie. Creo que todos tenemos que trabajar en la misma dirección y salir de ella todos juntos.
Con solo 2 puntos de 27, el equipo naufraga y su capitán del barco se sintió impotente tras la última derrota en el derbi.
Soy un profesional que tengo que asumir las cosas como con responsabilidad. Ahora, bueno, si quieren que haya, no sé, un suicidio porque vamos último, bueno, lo sentimos muchísimo más que nadie.
Este lunes se despidió de su plantilla dejando el camino libre para encontrar una solución. El flaco deja Leganés tras año y medio y rechazando la indemnización que le correspondía.
Luis Tempranos, el entrenador del Leganés B, y Carlos Martínez, uno de los históricos del Lega, toman momentáneamente el mando del equipo. El club trabaja en la búsqueda de un sustituto, Javier.
Sí, hoy el entrenamiento ha sido a las 10:30 y como dices, tanto Luis Tempranos como Carlos Martínez han puesto manos a la obra para preparar el próximo partido del conjunto pepinero frente al Mallorca este sábado, y luego en tan solo 3 días afrontarán la visita al Bernabéu frente al Real Madrid. Tercer entrenador que sale por la puerta de atrás en este caso, Mauricio Pellegrino se une al grupo ya de David Gallego y de Marcelino García Toral, y a expensas estamos de saber si Rubi o en este caso Fran Escriba también saldrán de Betis o Celta de Vigo, y por ahí va también el tema del contacto con entrenadores, porque 2 nombres se pusieron encima de la mesa, uno Francisco Rodríguez y el otro el de Abelardo, el ex entrenador del Alavés también, que
y de momento agua.
Parece que los dos han dicho que no a la oferta del conjunto pepinero, uno presumiblemente esperando la oferta del Celta de Vigo en caso de que Fran Escriba saliese, y de momento Francisco Rodríguez todo lo que apunta es que no lo termina de ver claro para coger las riendas del equipo en este momento.
Gracias, Javier.
Chao.
Vamos con el Getafe, que pasado mañana tiene, recordemos, partido de Liga Europa frente al Basilea, primero contra segundo. Dentro de esa competición, el Getafe que llega con los 2 partidos ganados, al igual que el Basilea.
El Basilea con un partido ganado,
un partido ganado.
Empate, 4 puntos. El Getafe es el líder de este grupo y sí es el Basilea su rival a batir por ese liderato. El Getafe que ha comenzado hoy a preparar el choque del próximo jueves después de la jornada de descanso en el día de hoy. Lo ha hecho a puerta cerrada en el Coliseum Alfonso Pérez. Como decimos, la tercera jornada. A las 9 van a recibir el jueves al Basilea. El Getafe en el mejor momento de la temporada. Acumula 3 victorias consecutivas, una en la Europa League, 2 en la Liga, y llega como líder con 6 puntos, el Basilea con 4. Ayer fueron protagonistas 2 hombres de la plantilla de José Bordalás, el delantero Jaime Mata y David Soria, el portero, que acudieron a un evento de la Liga. Escuchamos primero al delantero tricantino hablando del Basilea, quizás un rival que tenga más experiencia que ellos en Europa, pero de momento el Getafe está muy fuerte y quieren seguir siendo líderes del grupo.
Es un equipo experimentado en este tipo de competiciones, en este tipo de partidos, en los que a nosotros sí nos puede pillar un poquito más verdes, pero bueno, creo que ahora mismo estamos con esa confianza y esas ganas de seguir creciendo como equipo, y creo que es lo que estamos demostrando a día de hoy, y con esas ganas y con esa mentalidad afrontamos el siguiente.
Y también, como decimos, Soria, el portero, aunque en este caso no es el portero de la Europa League, lo está haciendo su compañero Chichizola, aunque él se muestra encantado con esa competencia.
Bueno, el míster es el que decide que juega, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere jugar todas las competiciones. Mi compañero quiere jugar la Liga, yo quiero jugar Europa. Yo creo que esa competencia tiene que existir. Y yo creo que es buena, yo no creo que haya una unidad B. Simplemente creo que hay 25 jugadores aptos para jugar cualquier minuto. Y creo que se está demostrando que juegue quien juegue, el equipo compite. Y en Europa League hemos ganado los dos partidos. Entonces, bueno, yo creo que hay equipo suficiente para que cualquier jugador juegue cualquier competición.
Mañana estaremos en Getafe con la última hora del equipo azulón en la previa del encuentro. Hablará el entrenador Bordalás y uno de los miembros de la plantilla. Está tirando efectivamente de la unidad B, con todo el respeto y entre comillas, y de momento está respondiendo de maravilla, ganado los dos partidos anteriores con Ángel como estandarte. Y al margen del Getafe, esta tarde hay una reunión importante en la que planea el fantasma de la huelga sobre el fútbol femenino, Laura.
Vamos a ver si la AFE, que es el sindicato mayoritario que está llevando a cabo la negociación por el primer convenio colectivo del fútbol español femenino, ha convocado a todas las futbolistas en un hotel de Madrid tras 18 intentos fallidos ya de la firma del convenio con la patronal. Hay que decir que la huelga no es la primera medida que quiere o pretende la AFE, es más una medida que quisieran otros sindicatos minoritarios como UGT sobre todo y también el sindicato ON, así que vamos a ver qué ocurre hoy, pero lo que se decida en asamblea será lo que se haga como medida de presión. David Aganzo es el presidente de la AFE y habla sobre esa posibilidad.
Nosotros del sindicato, ya te digo, yo he escuchado la palabra huelga en otros sindicatos, no sé la gente que puedan tener a nivel de representatividad. Nosotros lo que hacemos lo primero es consultar a nuestras jugadoras, que son ellas las que realmente toman esta decisión. A partir de ahí, el día que me digan, David, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el sindicato se pone a disposición como lo está haciendo desde el primer día y queremos y necesitamos, porque ellas lo que están pidiendo solamente es igualdad, no están pidiendo nada más.
El principal punto de desacuerdo, recordamos, que sigue siendo la parcialidad de los contratos. Los clubes, la patronal quiere que sea del 50%, mientras que los sindicatos no quieren negociar por menos del 75%. Y al margen de lo que ocurra esta tarde en esa asamblea, la Federación Española de Fútbol informaba ayer que toma las riendas de este conflicto y quiere reunir a la Asociación de Clubes, a los clubes, a la patronal, el próximo 6 de noviembre con el sindicato mayoritario, con AFE. Deja de lado a los otros dos sindicatos, el sindicato ON y la UGT.
Como ya ha hecho en anteriores oportunidades el presidente Rubiales. Seguimos en este partido de la una. Nos espera un protagonista de lujo, un hombre récord. Vamos con fútbol sala en el partido de la una. Tenemos a la selección española concentrada en Polonia. Vamos a estar en un momento ahí con el hombre récord de la selección, Javier Rodríguez. Estamos en la fase de clasificación para el Mundial de Lituania del próximo año.
Sí, la primera piedra en el camino, porque las dos primeras selecciones de cada grupo de cuatro se van a clasificar para la ronda élite, una ronda élite que se va a disputar del 28 de enero al 2 de febrero. Y es la primera piedra para España, que va a tener en su grupo a Finlandia, Georgia y Polonia. Debutamos mañana a las 5 de la tarde frente a la selección finesa.
Y nos escucha el hombre récord, decía, de la selección, jugador de Movistar Inter, Carlos Ortiz. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues un nuevo desafío, un nuevo reto, ese Mundial del próximo año en Lituania. Tenemos que pasar primero esta fase con Finlandia, Georgia, Polonia. Se clasifican dos. Hombre, en principio mal se nos tiene que dar, ¿no, Carlos?
Bueno, es un grupo complicado. Evidente que no son rivales a lo mejor de la altura de Brasil o Rusia o las grandes potencias, pero van a ser tres partidos complicados. Contra Finlandia, la última vez que jugamos contra ellos perdimos, contra Polonia empatamos a uno, o sea que van a ser partidos complicados.
No sigas que no lo pone fatal, si empezamos así ya.
No, hombre, en teoría tenemos que, si hacemos nosotros las cosas bien, deberíamos de ganar los tres partidos y pasar como primero de grupo, es que es importante, porque si pasas como segundo, luego te enfrentas con un primero, que se complicaría todo mucho más, ¿no? O sea que es importante ganar los tres, quedar primeros, y como te digo, si nosotros estamos a nuestro nivel, debería de ser así.
Y en enero nos quedaría la segunda parte, que debemos superar también en buena lid, ¿no?
Pues eso, otra ronda de tres partidos, con rivales ya mucho más difíciles, seguramente te toque algún coco, y con la problemática que solo pasa el primero. Entonces ahí sí que tienes que hacer las cosas muy bien para cerrar la clasificación y no jugártela luego la repesca.
Fíjate que tú lo has ganado prácticamente todo, pero te falta el campeonato del mundo, porque has sido dos veces subcampeón en Brasil y en Tailandia, así que es esa espinita que tienes ahí clavada, ¿no?
Sí, así es. Es el único torneo que me queda a nivel personal y bueno, con muchas ganas de primero clasificarnos y luego intentar estar allí en el 2020 y ojalá que podamos por fin levantar otra Copa del Mundo que ya va tomando, ¿no?
36 años acabas de cumplir el 3 de octubre, pero me dice Javier que estás hecho un chaval y que vas a jugar 3 o 4 años más, ¿no?
Bueno, ya veremos. De momento estamos bien, estamos físicamente bien y bueno, mientras el cuerpo y la mente aguanten como hasta ahora, pues yo seguiré, ¿no? No me planteo ahora mismo dejarlo, ni retirarme, ni nada por el estilo y bueno, a seguir jugando y disfrutando, que es lo que nos gusta de verdad.
El Mundial es el próximo año en Lituania, bueno, ahí estarás ya con 37, casi 37. ¿Tienes un horizonte mental hasta dónde puedes llegar o no?
Bueno, sin el casi, la final sería justo el día después de mi cumpleaños, así que si Dios quiere, pues sería un grandísimo regalo. Es levantar la copita el día 4 de octubre. No, yo lo que te digo, me planteo seguir jugando, seguir disfrutando, las cosas van viniendo solas, sin agobiarme y lo que te digo, poco a poco, ya vamos renovando año a año con el club y viendo poquito a poco, según en la cabeza y el cuerpo estén, pues así actuaremos.
Son 3 partidos ahora, otros 3 presumiblemente en enero, más el playoff, todo antes del Mundial. Las cuentas van sumando poco a poco, pero ¿Carlos Ortiz se plantea llegar a la cifra redonda de 200 partidos?
Bueno, ojalá que sí, nunca me lo he planteado, ni igual que no me planteaba llegar a los 180 que tenía aquí, que yo, como siempre he dicho, yo venía a defender a mi país, a jugar, a pasármelo bien, porque realmente cada vez que vengo me lo paso bien y bueno, pues es un ciclo que se va cumpliendo, cada vez que vienes va sumando y hemos llegado a esta cifra y si Dios quiere y todo va normal y el seleccionado sigue contando conmigo, la selección hace bien y vamos a ese Mundial, pues llegaremos a esa cifra y si no, pues tampoco pasa nada, no es algo que me obsesione para nada.
Un par de curiosidades respecto al Mundial. La primera es ver, sobre todo, cómo valoras tú la situación de Portugal, vigente campeona de Europa y que quizás también tiene esa espinita clavada de posicionarse bien en un Mundial, y sobre todo de Rusia, quizás las 3 potencias junto a España que pueden estar optando al Mundial en cuanto al continente europeo.
Posiblemente, sí. Posiblemente en Europa sean las 3 más fuertes, pero bueno, tampoco hay que olvidar a Kazajistán, que últimamente está dando muchos problemas, Ucrania, que ya ha demostrado que es una grandísima selección, Italia, que siempre está ahí peleando, aunque últimamente haya bajado un poquito el nivel, pero la verdad es que luego el Mundial es diferente. Mira, nadie esperaba que Argentina en el último Mundial fuese campeón y lo consiguió, hizo una preparación muy, muy buena, posiblemente mejor que el resto, y consiguió ganar el Mundial, así que son muchas cosas las que influyen. En octubre veremos cómo llegamos todos y ojalá que nosotros seamos los que mejor estamos y los que nos conseguimos llegar a esa copa.
Y esto es un supuesto, pero la gente que no lo sepa, los mundiales en fútbol sala se suelen jugar entre el mes de septiembre y principios de octubre. En esta ocasión será entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre del próximo año. Quizás en el último mundial, en el de Colombia, una de las cosas que más se pesó y de lo que más se habló fue de la corta preparación que tuvo España para ese periodo mundialista. Si eso pasa este año, ¿vosotros mismos os plantearíais el entrenar antes?
Sí, bueno, ese fue el principal problema nuestro en el último Mundial. Tuvimos muy poquito tiempo de preparación. Precisamente Argentina, que salió campeona, estuvo un mes más que nosotros entrenando solo para este torneo. Rusia tuvo 4 o 5 partidos de liga, si no recuerdo mal, antes de empezar con la preparación con la selección, y fue el otro finalista. Entonces, al final se demostró que los que se habían preparado mejor llegaron más lejos y al final se consiguieron llevar el torneo. Yo creo que nosotros no vamos a cometer el mismo error, o espero que no cometamos el mismo error. Es una decisión del seleccionador. Los jugadores estamos totalmente comprometidos. Nosotros, cuando nos digan, estaremos entrenando y estoy seguro que no vamos a cometer los mismos errores en verano del año que viene.
Y la última, Carlos. Más de 13 años en la selección, 181 partidos. Para ti es un orgullo y supongo que las muchas mensajes de afecto de estas últimas semanas te habrán llenado también de satisfacción, ¿no?
Sí, para mí, yo siempre lo he dicho, es un privilegio estar aquí. Es un orgullo, como tú dices, poder defender esta camiseta tantas veces. Yo la verdad es que lo hablaba con mis compañeros cuando me felicitaron todo. Yo sigo viniendo con la misma ilusión, sigo mirando la lista cada lunes que toca para ver si está mi nombre y eso yo creo que es lo que te lleva a seguir aquí tantos años y a seguir viniendo con esa ilusión y esas ganas de seguir ganando con la selección, ¿no? O sea que, por mi parte, encantado de poder estar aquí, de que los seleccionadores que han pasado hayan confiado todos en mí y ojalá que lo cerremos con un Mundial, que sería fantástico.
Carlos Ortiz, en Polonia. Mañana comienza la fase clasificatoria para el Mundial. Carlos, que vaya todo fenomenal, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Algo más, Javi?
Bueno, pues simplemente decir que en Zielona Góra, ciudad polaca, muy cerca de la frontera con Alemania, es donde España va a tener ese primer envite. Mañana a las 5, como dices, contra Finlandia. Mismo horario frente a Georgia y luego ya cerraremos el domingo frente a Polonia. 14 jugadores ha llevado Fede Vidal para esta cita. Tendrá que descartar a uno que se quedará concentrado con el resto de sus compañeros.
Minuto y medio para que sean las 2 de la tarde. Nos da tiempo para leer el comunicado que ha colgado en las redes sociales Rubén Pérez, el capitán del Leganés, acerca de la situación del equipo. Dice Rubén Pérez: momento difícil para todos los que sentimos el Leganés. Ahora no queda otra que confiar que lo vamos a sacar adelante. Necesitamos la mejor versión de todos y la responsabilidad que requiere la situación. A vosotros, que estáis cada fin de semana apoyándonos, os pido como capitán y portavoz de mis compañeros que ahora es cuando más unidos tenemos que estar. Por desgracia, he estado en situaciones similares y no en la jornada 9, sino más adelante y con poco margen de error. El sábado tenemos una de las 29 finales que nos quedan. Olvidemos todo lo que hemos hecho hasta hoy y pensemos que nuestra liga empieza el sábado. Juntos somos más fuertes. El comunicado que acaba de escribir en las redes Rubén Pérez, el capitán del Leganés. Con ello nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 y con Felipe Serrano. Os emplazamos a las 6:30 de la tarde, el partido de la Onda, la transmisión de los dos encuentros de Liga de Campeones, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Real Madrid, uno detrás de otro, con toda la emoción del fútbol en directo. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.